Nací en una aldea que ya no existe, tampoco administrativamente. Lleva años dejando de existir, desapareciendo cada golpe de la memoria. Quizás, a cuyo objeto deseo por volver allí y descubrir entre sus nuevos vecinos lo que queda de ella, los susurros. Porque yo aprendí a amar las historias allí, escuchando los cuentos sobre Fousellas, el maquis que no era tal, o quizás sí. Decidí ser periodista para ser yo un día el que contara aquellas historias. Aprobé los estudios en la Universidad Complutense en notas mediocres. Pero conocí la McLuhan, Trotsky, Weber y a Saramago o García Márquez, porque la mejor lección de aquella universidad fue el amor por los libros, empezando por los clásicos.
Yo también fui becario en Onda Cero Radio y en Agencia F. No hubo un momento en mi vida en el que haya cobrado un salario mayor. Lo que subraya la precariedad que hago al periodismo. Expulsado de las redacciones, comencé a viajar, poner el mundo. En busca de gente pequeña. En hogares pequeños, haciendo cosas pequeñas. Gente que puede cambiar el mundo. O quizá oscurecerlo aún más. Porque el periodismo encuentra en la escala de grises el espacio para ser lo que soñó ser. Una ventana desde la que mirar y entender. Desde 2013 he recorrido Oriente Medio, Sudeste Asiático y América Central, contando las ausencias de la posguerra iraquí y el conflicto kurdo, narrando la muerte de lenguas milenarias o el genocidio de la minoría rohingya en Birmania, o tratando de entender por qué en Guatemala la sociedad camina mirando hacia atrás, ahora avanzo por el cuerno de África. Escribo reportajes y crónicas o cualquier cosa que mi abuelo habría podido llamar cuentos.
Y esa es la voz de sí mismo, la mirada de sí mismo de un periodista que se mira al espejo y se pregunta quién es y cómo describirse ante el mundo, ¿no? Un tipo que pues lo dio con toda honestidad su trabajo y que escribía muy bien, ¿no? No tuve el gusto de conocerlo, pero era una persona entrañable. Y lo conocí tal vez a través de los textos, a través de los dichos de otras personas, pero que al final de cuentas marcó a cada persona con la que habló, ¿no?
El texto que leímos es de Pablo López Oroza, un periodista y amigo que falleció la semana pasada en Galicia y trabajó en Guatemala año y medio. Fue mi compañero en la Agencia EFE. Trabajamos muchos temas. Y falleció a los 34 años, después de una prolífica y rápida carrera. Bueno, no sé si rápida, pero trabajó mucho, como leímos, en Asia, en África, en Latinoamérica y en Galicia.
Cuatro continentes.
Le faltó Oceanía solo porque no le dio más tiempo. Y pues el capítulo es para recordarlo a él, ¿no? Un gran amigo mío. Uno de los pocos, lo escribí en redes sociales, ¿no? En tiempos donde la gente decente y los periodistas decentes y éticos escasean, cada uno que encontramos y conocemos lo apreciamos mucho, ¿no? Más si es un amigo.
Lo que se puede observar también es el respeto a la fuente, ¿no? A los protagonistas de las historias.
A la gente, al humano, como sí, tal, al, ¿no? Humano. Al respeto y la dignidad que.
Y al periodismo, ¿no?
Sí, y al periodismo como esta gran cosa invisible que nos abraza y tratamos de hacer con con responsabilidad. Él buscaba historias que le tocaran y que tocaran a la gente. Y así se fue. Entonces brindamos por Pablo López Orozco.
Pablito.
Pablito.
¿Le decías Pablito?
Le decía Cerote. O Cenutrio.
Un gran cerote.
Como en los buenos amigos que forjamos amistades fuertes, pues creo que y más con, entre hombres y con la poca sensibilidad que podemos desarrollar, pues nos insultábamos mucho, pero era por con mucho cariño. ¿Y
cómo empezaba sus crónicas? ¿Cómo empezaba sus textos? Esteban, tú me contaste una vez que él tenía una fórmula mágica, ¿no? Para empezar.
Ah, ¿te dije?
Sí.
No me acuerdo de la fórmula. La mosca. Cuéntame, no, cuéntame qué te conté.
No, me recuerdo que a ver, que se sentaba y entonces decía, a ver, todo esto empieza con una mosca. El sonido de las alas de la mosca.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una técnica muy de literaria, sí. Muy de cuentos, como a él le gustaba. Con un pequeño detalle insignificante, en el cual empezaba en lo general. Y claro, el batir de alas de una mosca en un basurero o en una aldea precaria. Y después empezaba a contar la historia de los humanos. Pero sí quería pintarte el escenario desde el punto más pequeño o el detalle que cualquiera podría pasar por alto para que poderte pintar pues la pintura que terminaba siendo su historia.
Un tipo, por lo que se lee, muy humano, ¿no? O sea, lo último, donde estuvo trabajando fue en Mozambique, cubriendo elecciones y en general cubriendo el daily life de ese pequeño país. Y regresando a finales de octubre a España, a su casa, en donde lamentablemente, como hemos dicho, falleció el viernes. ¿Viernes qué fue?
Viernes 16. El viernes 15.
Viernes 15 de noviembre. De manera improvista, sin ningún tipo de enfermedad, nada que se sepa hasta el momento, con todo un legado periodístico, como hemos dicho, y con una sencillez para contar las cosas, para además hacerlas profundas, ¿no? Ese es lo más cabrón, como esta persona consigue esa forma de ver el mundo y esa forma de transmitirlo, porque no es para nada sencillo, y menos encontrar a gente que aún en este tiempo lo continúe haciendo, ¿no?
Sí, gente que viene conozco muchos periodistas que vienen a hacer trabajos a Guatemala, de fuera, europeos, latinoamericanos, de todo el mundo, y vienen y extraen cosas de Guatemala, como vengo a hacer esta historia, se involucra poco, conoce poco, hace lo que tiene que hacer y se retira. Pablo vino e hizo amigos, amistades, ligues, jugaba fútbol con guatemaltecos todos los lunes, o sea, en poco tiempo de apropiarse o ser parte de una ciudad o de un pequeño lugar, lo hacía muy bien, ¿no? Hacía amigos muy fácil, creo que era por eso es que podía hacer notas más certeras, más humanas, porque estaba aquí involucrado, no solo venía y se iba a vivir a la zona 10, a la zona 14, y se alejaba de la Guatemala, ¿no? Estaba aquí en el centro, con la gente, y se involucraba. Los miraba a los ojos y les preguntaba las cosas, ¿no? Y los escuchaba.
Entonces, que eso es fundamental.
Suena fácil, ¿no? Como tonto, claro, tienes que ver a los ojos para ver a la gente, pero no, es que...
No, a la gente no, a veces no le interesa mucho escuchar. Y a él era o escucho o no puedo vivir, ¿no? Y creo que lo demostró con amplitud. Y también esta cuestión de trabajar en ciertos lugares donde se piden ciertas como requisitos formales o lo que sea, pero él cómo salirse de esa casilla y poder contar miles de historias. Tan es así que fue freelance en como ya dijimos, en cuatro continentes, pero además en medios que son los medios, ¿no?
En España.
En España.
En El Mundo, en la revista Gara, que creo que...
La revista Nice también.
El País, en Planeta Futuro del País, en La Voz de Galicia. Y por eso ves que...
La Marea.
La Marea. Tal vez en Guatemala, bueno, un periodista como no es muy famoso si no está en televisión, pero En las notas de su muerte ves que una infinidad de medios españoles, la agencia EFE, lo recuerdan, ¿no? Como un gran trabajador y con el que colaboró. Y los amigos lo recordamos también con
uno de sus también últimos trabajos, que él mismo publicitaba en su Twitter.
Claro.
Fue el perfil que le hizo al último premio Nobel de la Paz.
Oh.
¿No? Que además fue. Es también sensacional cómo empieza el perfil de Abiy Ahmed. Que además le pone un titular kilométrico, que no usual. No solo en estos tiempos, sino jamás. Se llama Abiy Ahmed, un equilibrista para una paz que le ha valido el Nobel, pero que no significa el fin de los conflictos en Etiopía. Y bueno, la verdad es que lo desnuda, lo revela y lo pone en perspectiva al personaje. La crónica para el diario.es, que es otro medio de circulación nacional en España. Y que es internacional también, es un medio que es de periodistas, gestionado por periodistas y que intenta todavía, pues con base en el viejo modelo, pero también estar a la vanguardia, ¿no? Y lo están más o menos ahí intentando ante esta, pues no sé, es crisis mediática, puede ser.
Crisis de periodismo, creo que los medios sí. Sobreviven con el dinero, yo creo que es crisis del periodista que quiere hacer un periodismo humano o profundo.
Y quisiera continuar con esta crónica. Ajá. de este perfil que comienza: a Abiy Ahmed se le da bien construir la paz. O sea, digamos, ya tiene ahí un pincelazo de que esto no es cualquier cosa, ¿no? Y me parece que vale la pena, lamentablemente, ahora rescatarlo, ¿no? Porque sí es un tipo que hacía... jugaba con la literatura.
Mira, lo que me sorprendía a él es que cuando iba a África, regresaba siempre a Galicia por cuidar a sus abuelos, que estaban enfermos. Creo que su abuela es la que está con la salud más delicada. Planeaba irse un par de meses a África, iba a varios países, creo que Nigeria era como su punto de base. Iba y trabajaba como loco, sacaba un montón de temas, los metía en su valija, los temas, y se regresaba a Galicia. Y de ahí empezaba a trabajar y a venderlos a los medios donde colaboraba. Pero es como muy ilustrativa también su vida de freelance, porque aunque él era muy prolífico, no ganaba tanto dinero como él quería. O sea, en su correlación de gastos e ingresos de viajar a África, transporte, hoteles, movilización y lo que vendía, estaba peleando entre números rojos y verdes. Lo cual... lo desanimaba, pero nunca lo hizo rendirse de seguir haciendo periodismo, que es muy difícil hacer ese tipo de periodismo independiente como freelance y ganar dinero. Entonces él sacrificaba, creo que podría haber ganado más dinero trabajando en un bar de mesero en Galicia, viviendo en la casa de sus padres y tener más plata, pero no, él quería hacer esto y pues la precariedad del dinero estaba ahí, ¿no?
También publicó un libro el año pasado que se llama Fálame do Silencio.
Fálame del Silencio, en gallego.
En gallego. De la editorial Gerais o Xerais, y bueno, la verdad es que no tenemos la oportunidad de verlo.
¿No sabes gallego? ¿No te enseñaron en la escuela en Waldorf gallego?
La verdad es que no, pero se entiende, es como si tú lo lees con cuidado, se puede entender.
Sí, pero no lo encontré en Sofos.
No.
No sé por qué no lo distribuyeron.
No, pues la verdad es triste que...
Sí, tuvimos un momento aquí de esto, ¿no? Muy triste.
Y básicamente queremos recordar a Pablo como lo merece, obviamente haciéndolo mal como lo hacemos nosotros. Pero también hablar un poco de esta necesidad de recuperar el periodismo desde una perspectiva humana y también apelando a la verdad, ¿no?
Sí, y son varias cosas, porque es como recuperar el periodismo humano, pero también darnos cuenta de lo difícil que es hacerlo. Te digo, él regresó de África y no sé cuál fue todavía con certeza que fue lo que hizo que falleciera. Pero digamos, estaba fuera de un sistema de protección o salud de un medio de comunicación. Él era freelance. Entonces también no había... se arriesgaba un montón a ir a hacer todo esto solo. y sin la protección de un medio que invierta en un buen periodista que haga historias humanas. Y bueno, y así conocemos un montón de periodistas en Guatemala, extranjeros y nacionales, ¿no? Que quieren retomar este periodismo profundo y que en realidad afecte o impacte a las sociedades, pero nadie lo está pagando. O te lo pagan por nota, por
lo 50 que es cierto dólares. Es que hay mucha gente que por lo menos está tratando de hacerlo.
Sí.
Y contra todos estos y complicaciones, ¿no? Contra incluso censuras. Se ha llegado a dar en los casos, ¿no?
Tienes que tener mucha voluntad y ser necio para hacerlo.
Sin pisto, ¿no?
Que es que como... eso es lo fundamental, ¿no? Que si no tienes como la ayuda de alguien, hacer. O sea, si vives al día y vivir de freelance, es jodido.
El 18 de noviembre fue su funeral.
Uh-huh.
En
Coruña, en su pueblo.
Osa Censura se llamaba su pueblo.
En Coruña.
Al que acudieron, según una nota de Naís, donde colaboraba Pablo, centenares de personas, entre amigos, familiares y compañeros y vecinos, ¿no? Porque además es un tipo que daba de sí para atraer gente, según lo que entiendo.
Una anécdota que me contó es que él es de Coruña,
sí,
pero le iba al Barcelona.
Y pero, no le iba al Depor, ¿no?
Sí, le iba al Depor, pero digamos que...
Era más culé que nada.
En el equipo popular era Barcelona, pero le iba a La Coruña.
Ya.
Cuando La Coruña descendió de la primera a la segunda división con un grupo de amigos... Se volvieron socios, se asociaron como para pagar una cosa anual e ir a todos los partidos para apoyar al Depor hasta que subiera a la primera. Y creo que subió otra vez el Depor.
Ya, sí, está en primera.
Pero es como hacer comunidad donde estaba. Era su tierra, Coruña, y era muy de él hacer esto, ¿no? Algo que él quería, protegerlo y hacer... lo máximo que pudiera con lo poco que tenía. Y asociarte como... Al equipo para levantarlo. No se asoció al equipo cuando yo estaba en primera división. No. Se asoció cuando estaba en segunda división.
Además, un tipo muy crítico, ¿no? Porque muy fan del Barça, pero tampoco era desquiciado. No,
era el primero en criticar.
Era el primero en decir que tenían que renunciar todos.
Menos Messi.
O a veces hasta Messi un poco estaba en peligro ahí.
Si él fuera el director deportivo, seguro hacía una limpieza.
Pero era un buen tipo que veía fútbol, o sea, sabía ver fútbol también y le gustaba, ¿no? Entonces por eso estaba ahí vinculado al Depor.
Cuando jugaba fútbol aquí en la cancha esta cerrada de La Sexta, él no corría ni metía goles, porque decía que correr era de cobardes. Sí. Él quería jugar el tiki-taka con todos ahí.
Pero sin correr.
Sin correr, no, porque correr era de cobardes. Y tampoco meter goles, que no le gustaba meter goles. Dice que él prefería pasarla a un compañero.
Quería ser como Busquets.
Sí, ¿no? Como...
Pero Busquets,
como Xavi,
de los tipos que más corre, y Xavi también.
Pero Xavi no corre tanto, corría. La pasaba más, ¿no? Como miraba el espacio con Iniesta.
Pero no, sí corren. Sí, yo una vez vi una estadística.
Bueno, donde todos Iniesta, corren, él no quería correr, pero.
Iniesta corrió más que todos en el partido de los 22 que jugaron.
Ah, no, chingues. La verdad es que se miraba como poco.
No, 12 correr. Kilómetros, 14 kilómetros al.
Ah, Pablo corría en un partido. 600 metros.
No se movía del círculo central.
No, solo de visión. Pase abajo, pase arriba. Por afuera.
Pues la verdad es que sí. ¿Y qué tipo de coberturas hicieron juntos?
Bueno, en Guatemala llegó en el 2016, bueno, 2015 a finales, después de toda la crisis política del 2015, así que le tocó el primer año de Jimmy. Entonces, pues como los rezagos de la... de los movimientos políticos, conoció varios actores del 2015, hizo varias notas sobre ellos. Y le gustaba mucho el tema social. Me recuerdo también que UNICEF nos pidió unos trabajos sobre el hambre en Guatemala, uh-huh, en el Corredor Seco, y teníamos que ir a Jocotán. Fuimos, hicimos toda la parafernalia para ir, conseguimos una familia, los entrevistamos y hice las fotos y el video y él todo. La cosa es que tuve un problema con el audio. Y todo el video salió sin audio.
No.
Entonces, cuando regresamos, todo estaba sin audio y tuvimos que regresar. Y regresamos y lo hicimos. Y algo no quedó bien, que no le gustó al empleador. Y él tuvo que regresar una tercera vez con un amigo, con Santiago Billy, que también tuvo problemas con el audio. O sea, fue tres veces a hacer la misma nota. Y sí que, pues, es cansado, ¿no? Íbamos a Lomas de Oquén. Uh-huh. Es una población como tantas de Jocotán, en un cerro abandonado, lejos de la civilización, una aldea medieval. Uh-huh. No se puede llamar de otra forma, ¿no? Con casas de adobe, de tierra y...
lámina.
Lámina, no, de... no.
Ah, bueno, heno.
No hay lámina. Paja. Es paja y madera y tierra.
Yeah.
La lámina es una cosa sofisticada. Te digo que es medieval, porque lo único que... Lo escribí hace poco, que regresé al Cargador Seco este mes. Y lo único que te podría distinguir de que no estamos en el medievo es una camisola de Messi o de Cristiano Ronaldo que lleva algún...
Todo lo demás igual.
Todo lo demás podrías estar en el siglo 15, 16... bueno, entonces él me escribió también este mes como diciendo, ah, qué ilusión, acercando, qué ilusión se me hace ir a Chiquimula otra vez. No, pero en broma, porque realmente sí le gustaba el tema, sí le gustaba conocer la realidad de Guatemala. Y ves que lo puso en este texto que leímos, uh-huh. Quería entender por qué Guatemala camina hacia atrás. O sea, él...
No, un poco parafraseando a Humberto Cabal, que también falleció
claro,
este año, ¿no?
Claro, uh-huh. Humberto no era mi amigo, pero también se le manchó su pérdida. Sí. Me acuerdo de las primeras pláticas que tuvimos con Pablo trabajando, era eso, que yo le decía que Guatemala no era tan fácil de entender, y él me dice, no venía con la presunción que vienen otras personas de fuera al ver los problemas de Guatemala y creen que tienen la respuesta, ¿no? Ven todos los problemas de Guatemala y creen que son superficiales y dicen, bueno, si en Guatemala hicieran esto, podrían salir adelante. Cuando el problema es tan de fondo como las raíces de las familias que nos tienen jodidas, ¿no?
Sí, soluciones hay miles, pero voluntades hay nulas, ¿no?
Claro, y él venía con la intención de aprender, a ver. Lo que hablamos también...
Y eso es necesario para contar como las causas y las consecuencias y todo lo que ronda la pobreza, la desnutrición, pues la tragedia, ¿no? Que se vive... En el interior del país, a escasos metros también de la capital, tampoco hay que ir tan lejos en la capital misma, ¿no?
Sí, también conocimos yo ya lo conocía. Conocí el basurero de la zona 3, sacó unas notas de unas ONGs que trabajan ahí. Fuimos a un derrumbe de los tantos que hay en el basurero y que mata gente. Y vamos a ver, con cuidado voy a decir esto. No es que te guste, no es que le gustara ver eso, pero le gustaba tener la oportunidad de ver la Guatemala más jodida para entenderla, ¿no?
Porque... Es que eso es lo que se necesita para poder avanzar, siento yo también, demostrarle al poder, demostrarle a la clase media, a los ojos que pueden ver, analizar e intentar hacer un cambio, también la clase obrera, ¿no? No pasa nada, pero digamos, esa posibilidad de que alguien con los ojos... de respetando las fuentes, respetando esa verdad que un periodista puede dar a conocer de manera pues imparcial, neutra o parcialmente o parcializado, digo, pero con el objetivo de cambiar las cosas, lo manejaba Pablo, ¿no? Por lo que he leído en sus reportajes, uh-huh. Pero que además es necesario absolutamente en el país, y hay pocos periodistas que lo tienen, ¿no? Que lo saben absorber y después demostrar, ¿no? Es complicado.
Mira, al conocer gente como Pablo y hacerme su amigo, pienso, viene un cerote joven, en esa época estaba en sus 30, tal vez empezando, 2016, sí, 30, uh-huh. 31, no sé, joven de una realidad tan distinta, y viene y aprende a ver Guatemala desde fuera, y viene un año y se va con una pintura más o menos completa. Uh-huh. Hay tanto guatemalteco y guatemalteca que vive aquí y vive en una burbuja e ignora. ¿Por querer ignorar, no? Porque la realidad está ahí. Ignoran el...
Bueno, lo decíamos en el capítulo,
exacto,
anterior, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que va muy de la mano eso de aprender a ver e ignorar con el trabajo que intentaba hacer Pablo. Mira, pues sí. Pablo ganó un premio.
Sí, es lo que te iba a decir. El premio Joan Gomis por su reportaje La Tregua de los Zapatos.
Que la verdad es que deberían darme la mitad de ese premio a mí. No.
Cuéntame de ese reportaje.
Mira, hice ese reportaje. Uh-huh. Es sobre Otto. Es un un señor en la zona 5 que vive en La Limonada, en un asentamiento muy popular de la zona 5, donde hay muchos problemas de las pandillas. Él salió de las maras, o de los problemas, lo dice tal cual, y tenía un hijo joven, tiene todavía, que se vio involucrado en una balacera, que le dio en la espina.
Órale.
Y el muchacho, ahora estarán por los 20 y tantos, quedó en silla de ruedas, siempre. Entonces él vio que su mundo, su casa, su barrio era muy peligroso para los jóvenes y que no tenían opciones. O sea, él identificó, Otto, que no hay opciones para los jóvenes. Entonces él decidió hacer un emprendimiento desde adentro, no salir, sino desde dentro de La Limonada, y empezó a hacer zapatos con ¿cómo se llamaría? Con bordes de trajes típicos de Guatemala, o con vivos, o no sé, con detalles. Y emplea a los bueno, su hijo lo ayuda y emplea a chicos de la Limonada, para que tengan un ingreso y tengan algo que hacer durante...
Es la gran diferencia, ¿no? Ajá.
Entonces lo hice yo, y él lo quiso retomar. Dijo, llévame a este lugar, quiero hacer una historia mucho más...
¿Tú lo hiciste en F o en Soy 502?
En F.
Ok.
Y él quería hacerlo desde su punto. Uh-huh. Digamos, ya había salido, pero él quería contarlo desde su punto de vista. Desde sus ojos, desde sus oídos.
Es que mira, hay una cosa puede estar pasando y se puede contar de infinidad de perspectivas, ¿no?
Claro. Y pues fue a La Limonada, entrevistó a Otto, entrevistó al hijo, no me acuerdo el nombre, que también hace tatuajes ahora. Es un artista increíble el chico, y hace unos zapatos. Y lo escribió en gallego, en galego, dirían ellos. Y ganó un premio por el texto sobre esto. Y esto demuestra que, aunque la historia fue contada antes, él tenía una forma humana y especial de contarla. Y ganó este premio que regionalmente es importante, ¿no? De hecho, es lo que mencionan en sus notas de duelo sobre él.
Pues yo no lo he leído al momento, pero sé que tuvo una repercusión importante. Y que definitivamente contar La Limonada no es sencillo, ¿no? Y alguien que pueda estar como ser extranjero e impregnado de la realidad guatemalteca con la sensibilidad que tenía, la verdad es que qué importante, ¿no?
Sí, conozco otros personajes y personajas. Que no se animarían a meterse a La Limonada, ¿no? Para ver, es riesgoso. No solo por ser extranjero. Depende del contexto. Hay muchos lugares en los que... En Guatemala y, bueno, y en grandes ciudades de Latinoamérica y el mundo, en los que hay que tener precauciones para entrar. Hacer un trabajo periodístico. Entrar con una cámara, con una grabadora. Claro,
siempre hay que tener precauciones, ¿no? Y conocer también un poco el terreno, los líderes.
Claro. Pero igual...
Tampoco puedes despreciar las historias. Porque
No, nunca. Al final es parte de nuestro oficio. Meterse ahí donde la gente no quiere meterse y ver. Y ver que no es tan malo tampoco a veces, ¿no? Que tenemos un montón de prejuicios sobre lugares. Entras y la gente es la más cálida de la que puedes imaginar, ¿no? Pero... tienes que entrar y ver.
Me pasó una vez en el Mezquital también, que era la primera vez que iba al Mezquital. Esto fue como en 2011.
Zona 12.
Sí, que ahora está en peligro, ¿no? Está... No, es Peronia la que está en peligro.
Ah, Peronia es Villanueva.
Ya, pero bueno, también es otra zona roja que es también súper complicada. En el Mezquital, algo que me encantó es ver a la gente... De noche, 8 o 9 de la noche, en las calles, con una dinámica social distinta a la que observamos en la capital. En lugares que tú dices desarrollados, entre comillas, en donde todo el mundo se mira con desconfianza, ahí la gente estaba en realidad en comunidad. Y había una obra de teatro a la que fui a cubrir que estaba bellísima, sobre el conflicto armado de este... el director del grupo Xochitl en el occidente del país, que no me recuerdo cómo se llama, Varillas, pero o sea, estas sensaciones que te dan estos lugares, ¿no? Que además viéndolo desde la perspectiva de Pablo, la verdad es que es un lujo poder contarlo de esa manera, ¿no?
Mira, hace poco fui a la playa de Zipacate. Uh-huh. No es una playa turística la más lujosa o la preferida por los extranjeros, ¿no? Y estaba por el centro de Zipacate y hay un parque. Todos llegaban en motocicletas en la noche, como a las 7, 8 de la noche. Llegaban motocicletas, la parqueaban en la orilla del parque y se iban a sentar para platicar entre ellos, en parejas o en grupos. Yeah. Esta dinámica de comunidad que hay en algunos lugares de Guatemala y mucha gente se queda como sorprendida. Yeah. No, sorprendida de ver esto, ¿no? De que en otros países o incluso en la ciudad no sea esto de salir de tu casa, solo salir de tu casa y sentarte igual que en tu casa y hablar con la gente, con tu gente.
Conocer a las personas, ¿no?
Exacto. Entonces, Pablo también era esto. Incluso los guatemaltecos capitalinos o urbanos de otros departamentos, si viajan a la playa, se van a Monterrico o al Paredón y se van a hoteles y no ven la dinámica de la comunidad.
Es cierto.
Y se pierden eso de ver a la gente. Bueno, yo entiendo que tal vez al hacer turismo quieres alejarte. Uh-huh. No estás haciendo un trabajo antropológico, estás haciendo turismo. Pero es parte
de conocer un lugar. ¿En dónde estás parado, ¿no?
Es parte de conocer un lugar, ¿no? Uh-huh, perderte por ahí y ver qué hace la gente.
Si no lo conoces. O sea, estás parado en un sitio, pero.
Sí, puedes ir al lugar.
Muy bonito. Es como ver Guatemala, ¿no? Tienes el lago más hermoso del mundo.
Te vas a Santo Domingo en Antigua.
Y tiempuchales de volcanes, no sé qué. Pero si no sabes con quién estás lidiando, cómo se llama X persona, o sea, no sé si no fuiste a comer donde la canche, no, y digamos, esto también es turístico, ¿no? Pero en Antigua, pero, a ver, no puedes estar alejado de la realidad precisamente.
Sí puedes, no deberías. Ya, eso sí. No deberías, y por eso retomamos a este buen ser humano, el gran celote Pablo López, que...
No se ha sabido todavía por qué fallece, ¿no? Él regresa de Mozambique y se siente mal.
Sí, unos días dijo que fiebre tenía fiebre. Incluso ese mismo viernes contó que fue al doctor, ¿no? Y a ver qué tenía y dijo que tenía algo en la lengua que le preocupaba. Y esa misma tarde falleció en la casa de sus padres en Galicia. Y pues no se sabe qué será. Puede ser un poco anecdótico. Al final, lo más importante es la vida, ¿no? Pero bueno, habrá que saber por qué fue.
Pues sí.
Pero sí, mira. De hecho, Mozambique fue el último lugar al que fue. Y creo que fue el último. Viendo su Twitter, creo que fue el último reportaje que hizo. Para Nice. ¿Es una revista o es un medio?
Sí, es una revista, pero también tiene por report, o sea, de manera digital, ¿no?
Mira el último tema que hizo. Mozambique paga la crisis climática y su mala gestión. Siempre con el ojo en el... Mozambique es el tercer país africano más expuesto a los desastres medioambientales, como Guatemala, ¿no? Uh-huh. Los ciclones como Idai, que dejó más de 1,000 muertos el pasado marzo, resultan cada vez más devastadores. Mientras el sur del país sufre una prolongada sequía que ha destruido el 60% de las cosechas, me suena como que Guatemala. Sí. Tras la factura del cambio climático se esconde una deficiente gestión política.
Guatemala, ¿no?
Mozambique, que creo que también él estaba viendo paralelismos, no sé esa palabra, entre naciones africanas y latinoamericanas, ¿no? La mala gestión política.
¿A dónde estuvo él, no?
Uh-huh. Exacto. A donde iba, veía el problema y trataba de retratarlo.
Sí, me gusta cómo mantiene esa sonrisa o guiño a los lugares que lo impactaron, ¿no? Me encanta esa, haber tenido como esa oportunidad que tuvo, uh-huh, de estar, no sé, un mes, tres meses en ciertos países y regresar, porque te habla de alguien desapegado, pero al mismo tiempo apegado. Apegado a las historias y a la gente que necesitaba él conocer y recorrer para entender un poco más la desigualdad, ¿no? Porque eso es básicamente.
Sí, que estamos aquí en este país y yo no termino de entender Guatemala. Y tampoco creo que terminaría de entender Mozambique o Nicaragua o países que vulneran y ignoran a su gente. Pero mira, en Mozambique sacó otra historia bien bonita que sacó en El País.
Con fotos suyas, además.
El País, que fue mejorando, porque al principio yo le enseñé a tomar fotos. Nada. Pero sí fue mejorando, que era su punto débil, pero al final tomaba muy buenas fotos. El colectivo de escritores que inventa lectores en Mozambique. Mira, entre comillas, uno no puede leer poesía de cualquier manera. Mientras estira su reluciente camiseta azul, Yadir hace malabares con la voz, con la mente y los que le sobran. Se le escapan por pies y manos, una versión africanizada de la capoeira. Se le ocurre decir mientras brinca, mete la cabeza entre el poema de Soraya Ferreira da Silva, que repasa sus dos compañeras y se dirige al profesor Wambire. Todo a la vez, porque a sus 15 años, Yadir no entiende que exista otra forma de hacer las cosas que no sea alterando su orden. Esa es la entrada de su nota.
Esa me encantó, esa nota.
Y es increíble, ¿no? Cómo va encontrando. Sí, habla del cambio climático en Mozambique, pero también viene y encuentra este grupo de jóvenes
que escriben y que atraen gente, ¿no?
Y que tratan de levantar el país y del alfabetismo y el desarrollo. Entonces también miraba como la parte positiva, siempre la luz de esperanza en los países, ¿no? Y es importante también. Y eso era un rasgo, entre sus cosas era positivo a su manera, también para otras cosas era bastante negativo, pero como todos, ¿no?
Creo que nos deja un mundo, Pablo, nos deja un mundo humanizado, con muchas preguntas, ¿no? Gracias a los reportajes que hizo, a las crónicas, nos deja muchas preguntas. ¿Por qué pasan las cosas así, ¿no? ¿Por qué un tipo puede sacar él solo por su propio pie a toda una comunidad en una de las zonas más peligrosas de la capital de Guatemala? ¿No? O sea, que son tal vez lugares comunes, pero si nos detenemos en sus investigaciones, también hay muchas respuestas.
Y lo que él retoma, ¿no? Buscar a la... Estoy haciendo comillas con los dedos. Gente pequeña. Con historias pequeñas.
De eso
pequeñas.
Hablaba él
bastante. Sí, ¿no? En el texto que leímos al principio. Buscar gente pequeña. Obviamente no lo hizo de forma peyorativa, sino gente empequeñecida por la sociedad, tal vez ignorada, aislada, haciendo cosas grandes, pero...
A ver, hay muchas voces, muchos micrófonos del lado de la gente, entre comillas, con los dedos grande, ¿no? De los poderosos,
influencers,
incluso, ¿no?
Atletas.
Pero tal vez las respuestas de estas preguntas que nos deja Pablo están en esta gente pequeña.
Claro, y él estaba tratando de buscarla y pues... ahora
son que... los protagonistas además del mundo.
Sí, o sea, sí, el mundo.
El grueso de la población mundial es el protagonista del mundo, no.
Gente común.
Como Pablo.
Como
además.
Pablo, sí. Que
además es extraordinario. O sea, desde su sencillez, y tú decías el otro día un poco de egocentrismo, pero.
A su manera, sí, como.
Pero al asombro, ¿no? A lo exuberante, a lo potente, a lo entrañable.
Pues sí.
Duele que no siga presente. Duele no haberlo conocido también. Pero de alguna forma siento que nos cruzamos.
Ah, fue el que tú tomaste la batuta de su trabajo, ¿eh?
Bueno, estoy en su escritorio.
Estoy en su escritorio. En su computadora ya no va, a veces no.
Ya no.
Ya.
También coincidimos en un asunto, ¿no? Él echó un licuado de la Berna a su computadora y yo le eché un caldo.
Sí, vale, pendejo.
También en mis primeros días de trabajo, así, siempre ganando.
Siempre ganando, nunca en ganando. Pues sí, nos queda recordarlo y tratar de ser tan buenos seres humanos y periodistas como él, ¿no? Nos queda seguir contando historias a través de la perorata o donde sea que estemos. Y bueno, es triste decirle eso a un amigo tan joven, tan inesperado,
tan prolífico.
Sí, al verlo con tanta energía, con tantos planes, es duro. Y te pone en perspectiva las cosas, ¿no? Sobre uno. Que nos creemos muy cabrones aquí y de repente ya no estamos, así que... Pues nada, un homenaje corto al gran Pablo López Orozco. Y pues... busquen sus reportajes de Guatemala o África, si es que les da...
A lidiar con el silencio, ¿no? También, qué fuerte. El silencio que deja alguien. es también parte de cómo lo rellenas, ¿no? Y lo puedes rellenar con mucho sufrimiento, que pues sí, está bien, cada quien lidia con su dolor, pero también puedes llenarlo con su gran corazón, ¿no? Entonces,
pues sí,
es eso. Bueno, aprender a comunicarse de otras vías.
Un último Pablo, aquí en la perorata. Haz como que sí tienes algo. Y bueno, busquen sus textos y si les da interés, vamos a poner alguno en Twitter. El community manager de la perorata podría compartir algún texto de Pablo.
Vamos a ver si se anima este cabrón, que ha estado muy flojo.
Sí,
este,
ha estado
muy flojo. Vamos ahí a...
Sí, la vida se lleva obligar. Gente prolífica y nos deja
las manos. Nos deja puro bodrio.
Nos deja el bagazo. Bueno, pues.
Lo hace sencillo, ¿no?
Ya. Sí. Bueno, hijo, entonces. Pues eso.
Esto fue la perorata.
Muy 17, sentida, ¿no? Y muy triste
por nosotros. Perorata en blanco y negro.
Pero así es la vida y la muerte. Así que. Salud. Abracen a sus amigos porque de repente puede ser que no tengan otro chance.
Sí, hay que aprovechar a la gente y...
Vení, cerote, colocho.
Suéltame.
¿Fue la perorata qué? ¿Qué perorata?
17.
17, ya
vamos. Llevamos para el especial.
Para la 20 vamos a sacar playeras, ¿eh? ¿No? ¿No quieres?
Sí, pues...
Y regalamos a nuestros...
147 seguidores. También pueden seguirnos en Instagram, donde parece ser que hay otro community manager.
Yo sigo el paso del Twitter.
¿Qué dices? ¿Tú eres el community manager?
No, yo sigo el paso de ese que ve Instagram, que sigue el paso del...
O sea, tú le llevas la pista, ¿no?
Yo le llevo la pista. Sí, bueno, pues síganos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y todo. Pues así, si les gusta o les interesa, pues díganle a alguien que escuche la perorata.
Muy bueno.
Bueno.
Nos vemos la próxima semana. Se cuidan, muchachos.
Adiós.
Come